Buenos días. Está documentado que desde hace más de 4.000 años, una falsa religión ha cambiado y casi borrado el significado real de los 12 signos del zodiaco. Además, sin que la gente misma lo sepa, directa o indirectamente, han sido guiados y seducidos a adorar esta religión. Tal religión es la astrología. La astrología es el estudio de la influencia que tienen los cuerpos celestes sobre la vida y los acontecimientos humanos. Pero la astrología no tiene nada que ver con la intención original que Dios tenía cuando escribió su palabra en las estrellas. Vayan al Salmo número 19. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La palabra de Dios está escrita en las estrellas. Independientemente de las intenciones de la falsificación, la palabra de Dios escrita en las estrellas y en papel se cumplió en el pasado, se está cumpliendo hoy y se cumplirá en el futuro. ¿Cuál es la parte que nuestras vidas desempeñan como creyentes cristianos en este momento en la obra gloriosa y sorprendente de Dios al escribir su palabra en las estrellas? Eso es lo que quiero responder para ustedes hoy. Y de eso es de lo que quiero enseñar, de la parte que a nosotros nos corresponde, y de ver qué es lo que las estrellas dicen de nosotros, los cristianos. Hoy me gustaría compartir con ustedes esta enseñanza titulada Más allá de los 12 signos del zodiaco. El zodiaco es un anillo de constelaciones que se encuentran a lo largo de la eclíptica. La eclíptica es el círculo máximo de la esfera celeste, que señala el curso aparente del Sol durante el año. Cada año el Sol recorre la misma trayectoria, y al pasar alrededor de su curso, pasa frente a diferentes grupos de estrellas llamadas constelaciones. Dios fue quien ordenó todo esto. Existe un significado importante detrás del nombre de cada constelación, y detrás del nombre de cada una de las estrellas, agrupadas dentro de cada constelación. Porque Dios tiene un nombre para cada una de las estrellas. El hombre aún no ha sido capaz de saber cuántas estrellas realmente existen en nuestra galaxia. Pero Dios conoce todas y cada una de ellas por sus nombres. Las 12 constelaciones que se encuentran directamente en el paso de la eclíptica son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. A un lado de la eclíptica, agrupadas con cada una de estas 12 constelaciones, hay otras 36 constelaciones más, y voy también a hablarte de ellas, y a darte el significado básico de cada una. Este significado no es el que la astrología te daría, sino el que la astronomía te daría. La astronomía es una ciencia real. A diferencia de la astrología, que es una religión falsa, la astronomía es la ciencia que estudia la constitución de los astros y sus posiciones y sus movimientos. El significado que te voy a dar de estas constelaciones es el que está escrito en las estrellas y es el que Dios estableció y ordenó. Y es lo que cada una de estas constelaciones y estrellas verdaderamente significan. Comencemos pues con la primera constelación. La primera constelación es Virgo. Virgo significa la simiente prometida de la mujer, como dice en Génesis 3:15. Generalmente es visible en los Estados Unidos en mayo. Virgo representa a la mujer con la simiente prometida. Colindando con Virgo están tres constelaciones. Sus nombres son Coma, Centauro y Botes. Coma significa la mujer y el niño, el hijo deseado, el hijo prometido. Estas constelaciones eran para el pueblo de Israel. Dios escribió su palabra en las estrellas para el pueblo de Israel, y todas estas constelaciones pertenecen y están dirigidas al pueblo de Israel. La segunda constelación en las proximidades de Virgo es Centauro, que significa la ofrenda por el pecado, la ofrenda despreciada. Isaías 53:3 habla de Jesús como el despreciado y desechado entre los hombres. Eso es lo que Centauro representa. La tercera constelación colindando con Virgo es Botes, que significa el que viene, como lo representa Salmo 96:13. Recuerden que estos son solo los significados básicos, no un estudio profundo, solo una sinopsis de todo este inmenso tema. Estas tres constelaciones, colindando con Virgo, tienen que ver con la simiente prometida de la mujer, con el hijo deseado, el que fue despreciado de los hombres, el que vendrá. Veamos ahora la segunda constelación del zodiaco. Es Libra. Libra está representada por un juego de escalas o pesas, por una balanza. Originalmente era representada por un altar por los hebreos. Libra representa la obra expiatoria del Redentor. Es visible en junio y es la única constelación entre las 12 constelaciones principales y las 36 constelaciones colindantes que es representada con una entidad inanimada, o sea, con un objeto sin vida, una balanza o un altar. Libra representa el precio pagado para cubrir el pecado. Jesucristo murió para cubrir nuestros pecados. Ya estamos a mano con el pecado. La escala está balanceada. Israel ya no quedará desbalanceado porque el Redentor pagó el pecado del mundo y han sido redimidos. Las tres constelaciones próximas a Libra son la constelación de la Cruz, la constelación del Lupus y la constelación de la Corona. La constelación de la Cruz parece una cruz y representa la cruz que tuvo que ser sufrida. La segunda constelación es Lupus o la constelación del Lobo, que representa a la víctima inmolada. La tercera constelación es la constelación de la Corona. Parece una corona colocada sobre la cabeza de alguien y representa la corona otorgada. Estas tres constelaciones juntas representan la vergonzosa muerte en la cruz, reemplazada por una gloriosa corona. Estas tres constelaciones están relacionadas a Libra, el precio pagado para cubrir el pecado. La tercera constelación del zodiaco es Escorpio. Escorpio significa el conflicto del Redentor. Se parece a un escorpión. Salmo 91:13 habla de ello. Es visible de mayo a septiembre, principalmente en julio. La estrella más brillante de Escorpio es Antares. Y si colocáramos esta estrella roja y brillante en el centro de nuestro sistema solar, se extendería desde Mercurio y casi llegaría hasta Júpiter. Es enorme. Las tres constelaciones colindantes con Escorpio son la constelación de la serpiente, la constelación de Ofiuco y la constelación de Hércules. La constelación de la serpiente significa la lucha con el enemigo que está tratando de robar la corona de su cabeza. La lucha es por el dominio. La segunda constelación es la constelación de Ofiuco, que representa al hombre que está luchando con una serpiente y que tiene los pies sobre la cabeza del escorpión. La tercera constelación próxima a Escorpio es la constelación de Hércules, que representa a un hombre poderoso con sus pies sobre la cabeza del escorpión y muestra que el enemigo todavía puede picar incluso cuando su cabeza ha sido aplastada. El cuarto signo del zodiaco es Sagitario. Sagitario significa el triunfo del Redentor. Sagitario es representado por un ser mitad hombre y mitad caballo, con arco y flecha, listo para disparar, pero que aún no ha soltado la flecha, porque está mostrando un evento futuro que se encuentra escrito en el libro de Revelaciones, cuando el Redentor venga otra vez y destruya por completo al archienemigo de Dios. Por eso es que la flecha no ha sido disparada aún. Sagitario se encuentra en el centro de nuestra Vía Láctea, alrededor de 26.000 años luz de distancia. Se representa como el arquero del que habla Revelaciones 6.2, viniendo en un caballo blanco. Es visible al sur en agosto alrededor de las 9 de la noche. Las tres constelaciones que colindan con Sagitario son Lira, Ara y Draco. La constelación Lira significa el arpa, mostrando la adoración a Dios, como dice Salmos 21, del 10 al 13, alabando a Dios. La segunda constelación es la constelación de Ara, que significa altar, y representa el fuego consumidor sobre el altar. La tercera constelación es la constelación Draco, que significa dragón, el dragón desterrado, encadenado y destruido. ¡Qué gran consolación la que representa Sagitario, con el triunfo del Redentor sobre el adversario! La quinta constelación en el zodiaco es Capricornio. Capricornio está representado por un animal que es mitad cabra y mitad pez, o sea, una cabra de mar. Representa al macho cabrío sacrificado por la expiación de los redimidos, el pueblo de Israel. Muestra la muerte de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Es visible en verano y otoño, y sus estrellas están a más de 1000 años luz de distancia una de otra. Es inmensamente gloriosa y enorme como lo es la obra de Dios, cuando Dios escribió su palabra en las estrellas. Las tres constelaciones que colindan con Capricornio son Ságita, Aquila y Delfinos. Ságita parece una flecha y representa la flecha de Dios y muestra que la redención es de Dios. La segunda constelación es Aquila, que significa águila, y representa la muerte de Jesucristo, como lo describe el Salmo 38:10. La tercera constelación próxima a Capricornio es Delfinus, que significa delfín, y representa la vida, como un delfín saltando fuera del mar, el conquistador del pecado saltando fuera de la tumba. Así que Capricornio nos muestra la muerte de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos a través de estas cuatro constelaciones. La sexta constelación del zodiaco es Acuario. Acuario está representado por el aguador, el hombre vertiendo las limpiadoras aguas de vida de una urna de suministro inagotable. Significa las aguas de vida vertidas por el Redentor hacia los redimidos. Es visible de agosto a octubre. Es una constelación muy débil y está de 600 a 760 años luz de distancia. Las tres constelaciones colindantes con Acuario son Austrinus, o Piscis Austrinus, Pegasus y Cygnus. La constelación de Piscis Austrinus significa pez austral. Representa el agua viva que llega a los que se pretende que la reciban, el pueblo de Israel. La constelación de Pegasus o Pegaso, el caballo alado, es la segunda constelación próxima a Acuario y representa a Jesucristo viniendo a derramar las bendiciones de Dios sobre la creación que gime. La tercera constelación es Cygnus, que significa cisne, y representa un mayor énfasis de la venida de Jesucristo trayendo las bendiciones a la tierra. ¿No es asombroso que todas estas constelaciones estén aún en su lugar? Tienen el mismo significado de la palabra de Dios escrita en las estrellas. Veamos la séptima constelación del zodiaco, Piscis. Piscis significa los peces y muestra los resultados del trabajo del Redentor, disfrutados por Israel. Dos grandes peces en direcciones opuestas, con las colas unidas por una banda. Representa a la gente como peces en gran multitud. Es visible a mediados de noviembre. Las tres constelaciones colindantes con Piscis son Banda, Andrómeda y Cefeo. La constelación de la Banda representa al Redentor atado por la muerte, pero liberado de ella, y también representa al Redentor atando al enemigo de Israel. Esa banda es la que une las colas de los dos peces de Piscis. La segunda constelación cercana a Piscis es Andrómeda, que significa la mujer encadenada, los redimidos en su cautiverio y su aflicción, la mujer con las cadenas atando sus pies y sus brazos. La tercera constelación próxima a Piscis es la constelación de Cefeo, que representa a un rey, el rey que viene a gobernar. Esas son las constelaciones colindantes a Piscis. La octava constelación del zodiaco es Aries. Aries significa el cardero o el cordero que vive de nuevo. No el cordero sacrificado, sino el cordero vivo nuevamente. Representa el sacrificio de la justicia, como dice en el libro de Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aries es visible en diciembre y es 50 veces más brillante que nuestro sol. Las tres constelaciones próximas a Aries son Casiopea, Cetus y Perseo. La constelación de Casiopea significa la mujer sentada en el trono. Es la novia, la esposa del Cordero. Representa a Israel liberado. La segunda constelación es Cetus, el gran monstruo de mar, el gran enemigo que está atado. Es la más grande de todas las constelaciones y es el enemigo natural de los peces, la gente. El monstruo marino. A los peces no les gusta este monstruo marino, pero como está atado, no puede herirlos. La tercera constelación es la constelación de Perseo, que significa el que rompe. Es el símbolo de un poderoso hombre que libera a sus redimidos, Israel. Perseo tiene una espada en una mano y lleva la cabeza del enemigo en la otra. Este es un grupo grandioso de constelaciones representando al Cordero de Dios, liberando a la gente de Dios, Israel. La novena constelación del zodiaco es Tauro. Tauro significa toro. Es una constelación enorme con la figura de un toro y representa al Mesías, el juez de toda la tierra, llegando como rey de reyes y Señor de Señores. Es visible de noviembre a marzo. Las tres constelaciones colindantes a Tauro son Orión, Eridanus y Auriga. La constelación de Orión significa el príncipe que viene, y parece como un príncipe. Orión es la más brillante de todas las constelaciones y representa al príncipe que viene con gran luz. Y es cuando la ceguera será eliminada de Israel, pues aún están cegados, porque decidieron no creer las grandes verdades acerca de la venida del Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Y habrá un momento en el futuro cuando esa ceguera será removida de Israel. La segunda constelación en las proximidades de Tauro es la constelación de Eridanus, que significa el río del juez. Representa el río de la ira de Dios viniendo contra sus enemigos. Parece como un río fluyendo bajo los pies de Orión, el príncipe que viene. La tercera constelación es la constelación de Auriga. Este es el pastor, que representa la seguridad para los redimidos en el día de la ira. Es un gran pastor sentado justo en la Vía Láctea. El pastor está salvando a sus corderos de la ira. La décima constelación en el zodiaco es Géminis. Géminis significa los gemelos. Y los gemelos aquí son representados por Apolo y Hércules. Estos nombres son nombres bíblicos. Dios los estableció así. Génesis representa al Mesías reinando como príncipe de paz. Y los gemelos simbolizan a Dios trabajando en su Hijo. Géminis es visible ahora en pleno invierno. Los gemelos expresan la unión de la naturaleza divina y la humana en la simiente prometida. Las tres constelaciones próximas a Géminis son Lepus, Can Mayor y Can Menor. La constelación de Lepus significa la liebre y representa al enemigo pisoteado y bajo los pies. La segunda constelación es la constelación del Can Mayor. Es una enorme constelación que parece un perro, y se refiere a la gloriosa venida del Príncipe de Príncipes. Esta constelación es visible durante los días más calurosos del año. De ahí es donde se ha tomado la frase, los días de perro, por el calor intenso que se siente durante el verano. Sin embargo, no es el calor a lo que esta constelación realmente se refiere, sino la intensa luz que verdaderamente representa, debido a la gloriosa venida del Príncipe de Príncipes. La tercera constelación es la constelación del Can Menor, o del segundo perro, que significa el Redentor exaltado, una figura humana con cabeza de halcón. Hemos perdido muchos simbolismos acerca de lo que algunas de estas constelaciones significan. Y aunque no entendemos completamente lo que esta figura humana con cabeza de halcón representa, definitivamente tenía un significado netamente bíblico cuando Dios escribió su palabra en las estrellas. La onceava constelación del zodiaco es Cáncer. Cáncer es una constelación representada por un cangrejo o un escarabajo. La posesión del Mesías. Los redimidos son sostenidos con firmeza. Cáncer literalmente significa el que sostiene. En realidad, no significa cangrejo, sino la expresión del agarre tenaz y fuerte. Ningún hombre podrá arrebatarlos de mi mano, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. A eso se refiere. Es visible en el mes de abril. Las tres constelaciones próximas a Cáncer son la Osa Menor, la Osa Mayor y Argos. La constelación de la Osa Menor realmente significa el aprisco o un redil menor. Parece un osito, pero no lo es. Realmente significa redil o aprisco o un corral. Aquí se trata de un redil pequeño. La estrella polar se encuentra en la cola y significa paz y seguridad. La siguiente constelación es la constelación de la Osa Mayor. Y no solo es un redil pequeño, sino el redil con todas las ovejas en él. Este es un enorme redil, e indica mucho más de lo que la osa menor representa. La tercera constelación en las proximidades de Cáncer es la constelación de Argo, que significa la nave o el barco, y representa a los viajeros y a los peregrinos llevados de regreso a casa en condiciones seguras, porque todos los conflictos han terminado. Jesucristo no soltará a su pueblo. Israel no puede ser arrebatado de su mano. La doceava y última constelación del zodiaco es Leo. La constelación de Leo significa el león. Esta constelación demuestra el triunfo consumado del Mesías. Es el fin de la revelación inspirada en la palabra de Dios. El león de la tribu de Judá, despertado por el desgarramiento de la presa. Esta constelación también es enorme. Una vez que la cabeza de Leo comienza a hacerse visible, se necesitan 2 horas más para que la cola aparezca. Es visible en abril y mayo. Las 3 constelaciones colindantes a Leo son Hidra, Cráter y Corvus. La constelación de Hidra es la serpiente antigua y representa a esa serpiente antigua. La 2ª constelación junto a Leo es la constelación de Cráter, que significa taza o copa, como una gigantesca copa llena de vino. Representa la copa de la ira divina derramada sobre la serpiente antigua. La 3ª constelación próxima a Leo es la constelación de Corvus, que significa el cuervo, un ave de rapiña que devoraba la serpiente. Todas estas constelaciones están entrelazadas en la oscuridad de la noche y muestran como resultado al león con su consumado triunfo sobre la serpiente. En los 12 signos del zodiaco se han representado en acción 12 principales ideas, 12 principales verdades de la revelación divina. La simiente de la mujer vendrá. Habrá un precio que él pagará por esa posesión adquirida. El precio será un conflicto con la serpiente, el enemigo, quien herirá al conquistador en el calcañar. Él será enviado con rapidez, seguramente, como una flecha lanzada desde un arco. Él morirá como un sacrificio. Resucitará y derramará bendiciones sobre su pueblo. Su pueblo será una gran multitud, que se mantendrán unidos unos con otros y con él mismo. El que fue enmulado, cuyo calcañar fue herido, reinará y pondrá a sus enemigos bajo sus pies. Él vendrá con el poder triunfante y tendrá el dominio. Él es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, la víctima y el Rey. Él sujetará fuertemente su posesión adquirida, la recompensa de su trabajo. Por último, pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies, porque viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, para separar el bien del mal. Desde la perspectiva bíblica, esos son los significados y lo que representan cada una de las 12 constelaciones del zodiaco, así como las 36 constelaciones menores con las que están agrupadas. Pero ninguna de estas constelaciones mayores, aun con toda la increíble belleza con la que Dios escribió su palabra en las estrellas, ni en ninguna de las 36 constelaciones menores, se habla o se encuentra señal alguna que indique absolutamente nada acerca de la iglesia de las epístolas, a la que nosotros pertenecemos. Como si no hubiera habido ninguna revelación acerca de nosotros en el Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esos significados, con esas maravillas y señales escritas en las estrellas. Todo fue escrito para Israel, pasado, presente y futuro. Los eventos que ya sucedieron, así como aquellos que van a acontecer en el futuro. Todo fue escrito específicamente para el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Incluso con las cosas que están escritas en el libro de Revelaciones. nosotros estamos exentos de ello. Nosotros estaremos en la gran reunión mucho antes que los eventos del libro de revelaciones acontezcan. Qué gran bendición es saber el significado de lo que está y lo que no está escrito en las estrellas, y también saber que no tenemos nada que ver con todo eso. Pero la pregunta es, ¿y qué de nosotros? ¿De qué somos parte entonces? Lo grandioso, lo magnánimo y lo increíblemente maravilloso de la palabra de Dios escrita en las estrellas es completa y totalmente para el pueblo de Israel. Pero, ¿y nosotros qué? La humanidad ha buscado y sigue buscando robar a Cristo de su gloria para borrar el nombre de Dios y de su Hijo, Jesucristo. Posiblemente desde los inicios de la astrología con los caldeos, como dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 2. Este era un grupo de gentes que estudiaban las estrellas, pero no desde una perspectiva bíblica, sino desde un punto de vista astrológico. Ellos desarrollaron una manera de pensar, de creer y de vivir que se ha filtrado hasta los tiempos de hoy. Esta astrología es una de las grandes religiones en el mundo que afecta casi a todos. El adversario ha tenido tanto éxito a través de la astrología y un sinnúmero más de diversas religiones que la humanidad no sabe casi nada acerca de lo que está escrito en las estrellas, acerca de la palabra de Dios, acerca del poder de Dios, ni acerca de la maravillosa salvación que está disponible. No saben absolutamente nada sobre el Redentor, sobre lo que logró, ni sobre lo que está disponible hoy día. Hoy, nosotros podemos cambiar eso y hacer que la gente conozca cuál es la voluntad de Dios. Las estrellas dicen que la simiente de la mujer, Virgo, habría de venir como un niño, que tenía que haber un sacrificio, que es representado por el altar o libra, que el sacrificio iba a ser por los pecados de su pueblo, que enfrentaría un gran conflicto con el enemigo que es Escorpión, en el que sería herido en el calcañar, pero que al final aplastará la cabeza del enemigo y lo pondrá bajo sus pies. Esto ha ocurrido en parte y será totalmente cumplido en el futuro. Vayan al libro de Juan, capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesucristo vino por y para Israel. Él dijo a su pueblo, en tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Y esa luz que irradiaba de Jesús era el poder de Dios en él por medio del Espíritu Santo que estaba en él. Esa luz es mucho más grande y brillante que la más grande y brillante de las constelaciones, que la más físicamente hermosa y fuerte de las maravillas que Dios haya puesto en los cuerpos celestiales. Jesús dijo, creed en la luz. Eso es lo que quiero que crean. No en el poder que pudieran o no tener las estrellas. Las cosas han cambiado, y yo también quiero que ustedes crean en la luz. Jesucristo vino por y para Israel. Aún así, el Antiguo Testamento habla de la misericordia de Dios para los demás. Vean el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 23. Oseas 2:23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Esta es una de las pocas referencias que habla de otra gente fuera del pueblo de Israel, que se convertiría en el pueblo de Dios. ¿Adivina qué? Esto también habla de nosotros. Aunque no haya sido escrito en las estrellas, está escrito en la palabra de Dios, aquí en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 23. Después, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando se derramó el don del Espíritu Santo, un hecho realmente triste fue que una gran mayoría del pueblo de Israel se negó a creer. Ellos querían seguir bajo la ley de Moisés y no aceptaban que el Mesías, el Redentor del hombre, Jesucristo, ya había venido por primera vez y había venido a redimirlos. Ellos creían que Jesús fue un gran hombre, un gran profeta, pero no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Y cualquiera que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, quedará fuera del reino de Dios. Ellos quedaron fuera. Sin importar lo que ellos piensen, están fuera. Porque Jesucristo ya vino, y su venida fue algo maravilloso. Pero Israel se negó a creer. A pesar de los esfuerzos de Pablo y los apóstoles, quienes trataron de convertir a los judíos, proclamando ante ellos el Evangelio. Y aunque muchos creyeron, la gran mayoría se negó a creer. El apóstol Pablo, quien era judío, tras un encuentro personal con Jesucristo, se convirtió. Renació del Espíritu de Dios, comenzó a predicar el Evangelio y se volvió a los gentiles. Vayan al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ellos fueron a los gentiles. La palabra gentiles significa naciones. Las otras naciones que no eran el pueblo de Israel, sino todos los demás. Vean el versículo 47. Hechos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdan lo que Jesucristo dijo? Creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Y Dios le dijo a Pablo: te he puesto para luz de los gentiles. La luz de la que estamos hablando es esa brillantez de la palabra de Dios viva, debido al don del Espíritu Santo en nuestro interior. Eso era para la salvación de los gentiles hasta los confines de la tierra. Hasta lo último de la tierra. No solo las estrellas en el cielo brillan con su luz y dan su mensaje hasta lo último de la tierra, en cada lenguaje y en cada palabra. La palabra escrita hace exactamente lo mismo hoy, de una manera diferente, porque no estaba escrito en las estrellas. Nada acerca de lo que Dios le dijo a Pablo que hiciera. Esto fue una orden directa de Dios para Pablo y para el resto de la humanidad. Vean el versículo 48, Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esta es la nueva orden. Ir a los gentiles y declarar la palabra de Dios para la salvación y la vida eterna. Debemos declarar la palabra de Dios a las naciones del mundo. Ahora, no es solamente para Israel. Pero, ¿qué era exactamente lo que Pablo estaba haciendo con su nueva orden dada por Dios? Aquí mismo en Hechos, vean el capítulo 26, versículos del 18 al 20. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo que Pablo hizo con esa nueva orden. Enseñó la palabra de Dios, abriendo los ojos de la gente y convirtiéndolos de las tinieblas a la luz. O sea, sacándolos de la potestad de Satanás y llevándolos a la potestad de Dios. Como resultado, ellos obtendrían el perdón de pecados y herencia entre los santificados al creer en Jesucristo, nuestro Señor. ¿No es maravilloso? Ahora, la luz de la palabra de Dios reemplaza a la luz de las estrellas y de todas las constelaciones. Para responder a una pregunta acerca de Israel, ¿tropezaron ellos para que cayesen? Porque la gran mayoría de ellos no creyeron en Jesucristo. Hasta el día de hoy, muchos aún no creen y continúan practicando su religión y sus tradiciones como si Jesús nunca hubiese venido. Por eso siguen practicando sus tradiciones tan celosa y rigurosamente como en los tiempos de antes, cuando todavía esperaban la venida del Mesías. Ellos aún siguen esperando. Vayan al libro de Romanos, capítulo 11. Vean el versículo 11. Romanos 11, 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Puedo ver que ellos tengan celo de los gentiles, porque los gentiles tienen lo que ellos deberían tener. Cuando ellos ven que Dios da el incremento y obra poderosamente en los corazones y las vidas de aquellos que tienen el don del Espíritu Santo en su interior, son provocados a celos. Realmente a nosotros no nos incumbe si están celosos, pero fue su culpa, porque debido a que ellos no creyeron, Dios envió a Pablo a las naciones, lo que ayudó a que esa profecía que leímos anteriormente en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 23, se hiciera realidad. Que otras naciones que no fueran del pueblo de Israel le llamarían su Dios, y él les llamaría su gente. Nosotros estábamos antes sin Dios y sin esperanza en este mundo, muertos en delitos y pecados. No podíamos en el pasado, de ninguna manera, ser parte de Israel, ni nunca lo seremos en el futuro. Necesitas nacer judío para serlo. Tiene que estar en tu línea sanguínea. Nosotros no lo somos y nunca lo seremos. Pero esta nueva manera de creer en Jesucristo, el confesarlo como Señor de nuestras vidas y creer que Dios le levantó de entre los muertos, como dice en Romanos 10:9, reemplaza todas las leyes del Antiguo Testamento y la manera de creer establecida en el Antiguo Testamento. Erradica el pecado y nos trae la vida eterna. Es la nueva manera que Dios estableció y que le ordenó a Pablo que proclamara a todas las naciones. Eso es lo que Pablo hizo en sus tiempos. Y es la misma palabra que nosotros hemos oído y creído hoy. Vean lo que Pablo dijo. Romanos 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Las naciones, o cada persona que decide creer en Jesucristo, serán santificadas. Lo que santificado significa es ser puesto aparte por medio del Espíritu Santo que reciben, no por las obras, no por usar ropa de marca, no por hablar de manera apropiada. Eres puesto aparte por medio del Espíritu Santo que mora en ti. Primera de Corintios 12, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Tristemente, eso es lo que todas las naciones a través del mundo hacen. Nosotros también lo hacíamos, porque no sabíamos. No sabíamos nada acerca de la astrología. No sabíamos que no existe poder alguno en el horóscopo, ni en guardar o celebrar los días, las estaciones o los años. La gente dice, oh, no camines debajo de las escaleras. O ten cuidado si un gato pasa, si un gato negro pasa enfrente de ti. ¡Hey! No salgas, es viernes 13. Eso no es nada más que creencias falsas que la gente incrédula inculca a los demás. Es solo basura que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esas cosas, así como el horóscopo, no fueron originadas por medio de la voluntad de Dios, sino a través de falsificaciones y la contaminación de las escrituras, divulgadas por falsas religiones como la astrología. La intención de Dios de escribir su palabra en las estrellas fue para dar a conocer su voluntad a la humanidad. La astrología no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios hizo. ¿No necesitas leer el horóscopo? No tiene ningún poder. Lee las escrituras. La palabra de Dios es lo que nos trae liberación. Lo que la palabra de Dios dice es verdad y es lo que verdaderamente va a suceder. Lee lo que la palabra de Dios dice al respecto de las cosas. Los psíquicos, los adivinos, los brujos, los encantadores, son solo una bola de charlatanes que trabajan para el diablo. Puede que te digan un poco de verdad en sus augurios, pero la mayor parte del tiempo solo defraudan a la gente. Ve a la palabra de Dios y manténla viva en tu vida. Primera de Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hablar por el Espíritu de Dios se refiere al hablar en lenguas. El Espíritu de Dios es el Espíritu que mora en nuestro interior. Cuando hablamos en el Espíritu, no podemos maldecir o llamar a Jesús anatema. Nadie puede tampoco llamar verdaderamente a Jesús Señor si no tiene el Espíritu de Dios en su interior. Acabamos de leer en Romanos 15 que hemos sido puestos aparte. Y eso lo podemos probar cada vez que hablamos en el Espíritu, cuando hablamos en lenguas. Y deberíamos hablar en lenguas más y más cada vez. Esa es una de las cosas más grandes que deberíamos hacer siempre. Dios lo estableció y nos lo dio. Puso su Espíritu en nosotros. Ese Espíritu enciende el fuego en nuestro interior, lo que ocasiona que brillemos más que todas las estrellas. Colosenses capítulo 1. Vean los versículos 26 y 27. Colosenses 1, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Jesucristo originalmente vino al pueblo de Israel. Debería ser Cristo en ellos la esperanza de gloria. Deberían ser ellos los que fueran libres de las ataduras de la ley y ser capaces de caminar libres, con sus pecados perdonados y sus conciencias limpias. Algo que ningún sacrificio establecido en el Antiguo Testamento nunca pudo lograr ni logrará. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él es el único camino para tener una conciencia limpia. Todo esto debería haber sido para Israel. Pero ahora, este misterio que ha estado escondido a través de las generaciones y las edades, se ha hecho manifiesto. No estaba en las estrellas. No se conocía. Y lo que este misterio es, como dice en el libro de Efesios, acerca de las riquezas de la gloria de este misterio, no solamente que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Jesucristo por medio del Evangelio junto a Israel, sino que también tendríamos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos el Cristo en nosotros que Israel debería tener, porque nosotros sí creímos en nuestro Redentor. Creímos e hicimos a Jesucristo nuestro Señor. Creímos que Dios le levantó de entre los muertos. Creímos para justicia y Dios nos hizo justos. Sí, no estaba escrito en las estrellas, pero ahora está escrito en nuestros corazones, donde puede ser visto y leído por todos los hombres cuando mantenemos la palabra de Dios en nuestro andar. Y la luz de la vida de Dios fluye de nuestras vidas y quema todo a su paso. Es maravilloso. Lo que los gentiles recibieron no estaba en las constelaciones, tampoco estaba en las estrellas, tampoco en el Antiguo Testamento. Lo que las naciones de gentiles recibieron era para Israel, para que recibieran a Cristo, la esperanza de gloria. Pero ahora, aquí estamos. Nosotros lo tenemos, por la culpa misma de los judíos que se negaron a creer. La salvación llegó a los gentiles. ¡Gloria a Dios! Gracias sean dadas a Dios porque escuchamos y creímos. Gracias a Dios que vino a nosotros porque podemos hacer algo con ello. Podemos creer, podemos vivir y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar nuestro mejor para Dios. Vayan al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Sí! Debemos resplandecer como luminares en el mundo, con la luz más brillante en nuestro interior. ¡Brillamos! Cuando pensamos en las estrellas en la noche, en cualquier punto donde las constelaciones sean visibles, las miras y solo ves un punto brillante a la distancia. Y hasta parece que no se mueven, que están en un punto fijo y solo cintilan o pulsan y reflejan su luz sobre la tierra. Pareciera que están fijas, inmóviles. Pero sí se mueven. Pulsan con tremenda energía nuclear. Esa es la naturaleza de las estrellas y siempre están en movimiento, viajando alrededor de su trayectoria. Así como el sol mismo se mueve sobre la eclíptica y como la Tierra y la Luna se mueven al viajar sobre sus propias órbitas. Todo está siempre en constante movimiento, ligados todos con la cohesión de Dios y su palabra. Porque fue Dios quien sujetó al universo y lo mantiene unido. Pero aquí en la Tierra, mucho más grandioso que todas las estrellas, nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Muchas veces pensamos que nuestras vidas son insignificantes, que no tenemos importancia. Pero déjenme decirles algo. Nosotros significamos todo. Lo más grande de lo más grande de lo más grande que Dios creó está en nosotros. El don del Espíritu Santo, de Dios mismo, morando en nuestro interior. Lo que nos permite resplandecer como luminares en el mundo. Nosotros somos y tenemos la luz verdadera. Creemos en esa luz. Tenemos esa luz en nuestro interior. Así como Jesucristo la tenía. Y como Pablo la tenía. Es grandioso. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a terminar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio. Pero, ¿qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Anunciar las virtudes de quien nos llamó y nos sacó de las tinieblas. ¡Anúncialas! ¿Pero cómo lo anunciamos? Manteniendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Viviendo conforme a la voluntad de Dios delante de Él. Haciendo a Jesucristo nuestro Señor en todo lo que hagamos. Caminando como Él en todo. Así lo anunciamos. Operando las asombrosas manifestaciones del Espíritu Santo, y nuestras vidas simplemente resplandecerán. Vean el versículo 10. Primera de Pedro 2:10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos la constelación del pueblo de Dios, la que brilla con más intensidad que todas las estrellas en el cielo. Esa es la parte que nuestras vidas como cristianos deben jugar hoy. Aunque nada se haya escrito acerca de nosotros en las estrellas, está escrito ahora en nuestros corazones, y podemos proclamar o anunciarla con denuedo. Y permitir que nuestras vidas resplandezcan delante de todos los hombres, para que ellos, al igual que nosotros, puedan también glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén y amén. Dios los bendiga. Joe Brown.